Muy buenas tardes. A los escritores de ficción o escribimos también poesía o ensayo, nos encanta que de vez en cuando nos propongan un tema para pensadores, porque nos obliga a pensar. Hay una división fundamental del escritor entre el escritor artista o el escritor pensador. Al escritor pensador se le suele llamar intelectual, que es una categoría superior del espíritu. Y por eso de vez en cuando nos encanta que nos propongan un desafío que consiste en reflexionar sobre una parcela del conocimiento. La cultura popular me ha preocupado mucho desde hace muchísimos años, en principio porque yo partía de una situación de mestizaje cultural. Por una parte, mi sustrato, mi acumulación de conocimiento partía en buena medida de una cultura de barrio, de una cultura mediática, de lo que eran medios de comunicación en mi infancia, a la cual no había llegado todavía la televisión, y por otra la cultura académica, la cultura que se recibe en la universidad, y hasta cierto punto la obligación personal de establecer una síntesis. Cuando se planteó la década prodigiosa de los años 60, en la que se asimilan los valores del pop, de la cultura popular, como un instrumento a utilizar, yo creo que hay dos estrategias en relación con el pop. Por una parte, la estrategia de la élite cultural, que considera el pop, el acercamiento al pop como un juego, como algo lúdico, como utilizar materiales baratos, materiales de segunda clase cultural, para incorporarlos a un collage cultural en el que te vienen otros elementos. Por ahí iría, por ejemplo, el ensayo de Susan Sontag sobre la Kulturkampf, o los que, en cierto sentido, están reivindicando hasta qué punto lo que se llama entonces cultura popular, que ya es cultura de masas, o que empieza a ser una performación de lo que aún sería más cabalmente cultura de masas, está ya exigiendo un papel, una toma de consideración, una toma de conciencia dentro de la percepción de la cultura en su conjunto. Cuando se plantea un debate de este tipo bajo el lema de hacia unas nuevas formas de cultura popular, forzosamente hay que plantearse el sujeto, ¿para quién se quiere una cultura popular? ¿Quién está pidiendo una cultura popular? ¿Quién es el sujeto que está reclamando? Si se pide una cultura popular, lógicamente el sujeto es el pueblo. Yo me planteo seriamente si el pueblo existe, sobre todo en el sentido que hemos dado a la palabra pueblo, que le han dado los antropólogos o que le han dado los sociólogos a lo largo de dos de siglos, sobre todo a partir de la exaltación del pueblo con las ideas del romanticismo, y hasta qué punto en estos momentos es un concepto completamente desfasado, no utilizado, y que en cambio te remiten constantemente a un concepto diferente que encarna mucho más la agrupación social en la época contemporánea, que sería el concepto de masa. Cultura de masas, por una parte del debate y del análisis habitual, en cambio, cultura popular en muchos aspectos y sobre todo cuando estamos instalados en la posmodernidad y en el descrédito de la teoría crítica y de la cultura crítica, hablar de cultura popular en muchos momentos te expones a ser acusado de marxista nostálgico. Es decir, es como una denominación maldita, tiene como una carga peyorativa, como respondiendo a unas antiguas categorías a la hora de juzgar cómo se podía hacer cultura y para quién. El sujeto, cuando consultas un diccionario de sociología y buscas la palabra pueblo, te remiten a público o te remiten a masa. Y normalmente se considera a la masa todavía bajo un concepto de multitud de personas políticamente pasivas, multitud de personas que se sitúan ante el desafío político desde la pasividad. Y es un concepto heredado todavía de cómo asumieron la aparición de las masas, resultado de la revolución industrial y resultado de la presión demográfica del siglo XIX, en buena parte consecuencia de la revolución industrial, por parte de los señoritos de la cultura. Las masas y la necesidad de denominarlas, como suele ocurrir en el origen de búsqueda del lenguaje, es para defenderte de algo que temes o de algo que ignoras excesivamente. La denominación masa la crean los señoritos de la cultura en el siglo XIX y, en cierto sentido, la han ido manipulando, la han ido utilizando, la han ido instrumentalizando y la han ido asumiendo en función de sus propios intereses estratégicos en relación a este nuevo sujeto histórico. La definición original, multitud de personas políticamente pasivas, ha sido corregida históricamente. La lectura marxista del concepto de masas le añade que es una multitud de personas pasivas hasta que adquieren conciencia de clase. En el momento en que adquieren conciencia de clase dejan de ser masas y hay una vanguardia de ella que se convierte en un sujeto histórico de cambio, que sería el proletariado, como la parte más consciente destinada a hacer el cambio. Pero el prejuicio sobre las masas ha funcionado y sigue primando hoy, cuando incluso toda la sociología asume como algo inapelable que cualquier estrategia cultural va dirigida fundamentalmente a las masas. Uno de los pensadores más lúcidos en España, quizá porque no era un pensador propiamente dicho, sino un poeta, Antonio Machado, hace decir a uno de sus personas, a uno de sus apócrifos, Juan de Mairena, que las masas son una invención de la burguesía para ametrallarlas. Si la burguesía asumía el concepto de pueblo, asumía el concepto de otro referente, era muy difícil ametrallarlas. Ahora, a una masa se la puede ametrallar. Es un concepto amorfo, una entidad amorfo sobre la cual es muy fácil disparar. No está mal que lo retengamos esto como un referente, porque las formas de ametrallar han cambiado con los tiempos, según las circunstancias y según algo que en política se ha llamado siempre correlación de fuerzas. Otro pensador español, que era novelista y quizá por eso no pensaba tanto como los pensadores en sí mismos, formula una cierta prevención ante todo lo que signifique grupo, gregarización, y dice que los individuos pueden sentir compasión, pero los pueblos no. Es una idea muy derivada de Schopenhauer. De hecho, Schopenhauer es el pensador que más influye sobre Baroja, mucho más que Nietzsche, pero está en conexión con este prejuicio que la élite cultural está elaborando ante la aparición de ese sujeto histórico nuevo, las masas, que no acaba de entender cuál va a ser su rol. Masas equivale, para los pensadores que van desde Nietzsche hasta Spengler o el propio Ortega y Gasset, a una cierta aprehensión del declive civilizatorio, en relación o en comparación o en competencia con lo que había significado el sujeto individual como un individuo capaz de razonar, de comprender y de actuar como un agente activo sobre la sociedad y no como un agente de carácter pasivo. El cambio de percepción de hasta qué punto esa nueva perspectiva que podía ofrecerse de la sociedad o de la realidad a través de las masas. Hay una doble curiosa lectura por parte de Freud y del marxismo que en cierto sentido son coincidentes. Freud no condena a las masas en el sentido elitista, como habían hecho otros intelectuales anteriores a él, en parte porque él era muy consciente, como uno de los primeros analistas de la profunda crisis del yo burgués, de la profunda crisis del yo y del individuo, o de la idea, del imaginario de individuo que había creado la burguesía, sino que siempre fija la idea de las masas unidas a un referente que pueda actuar sobre ellas o que pueda actuar como una conciencia externa sobre ellas. Es curioso que el marxismo utiliza una interpretación de las masas también unida a una idea de finalidad superadora. Las masas pueden tener una finalidad superadora. Y de ahí viene esa afirmación de Marx cuando dice que las ideas pueden convertirse en instrumentos de cambio cuando se encarnan en las masas. Si las ideas se encarnan en las masas y se convierten en instrumentos de cambio, es que tienen una capacidad cultural a través de un nuevo sujeto de acción cultural que sería las masas. Porque en definitiva, cultura no es otra cosa, aparte de una concepción cultural, que sería la acumulación del patrimonio, la acumulación del saber ya asumido. Hay otra dimensión de lo cultural que sería cultura como conciencia. O sea, cultura como conocimiento del propio rol, del propio papel social, de la propia finalidad ligada a tus propias necesidades, y en ese sentido conectaría con la idea de cambio. Había que cambiar la realidad, había que cambiar las condiciones sociales, económicas y políticas, superar las condiciones de alienación, las condiciones de explotación, para llegar a una nueva dimensión de carácter cultural. Aquí aparecería por primera vez un diseño de lo que podía ser una cultura de masas, una cultura popular de carácter positivo. Había que crear una cultura popular emancipatoria, basada en la idea de emancipación, de cambio de condiciones de vida y de apuesta por finalidades históricas de superar y de abastecer las necesidades reales. Esto supera la idea de que la masa es ajena por sí mismo al crecimiento continuo del espíritu. Y nos instala en una nueva dimensión, y es que las masas pueden posibilitar ese crecimiento del espíritu si son conscientes de que son el destinatario social de ese crecimiento. Quiere decir, las ideas de optimismo, de la idea de progreso que rige hasta prácticamente los años 70 de este siglo, es la idea del crecimiento continuo. Crecimiento continuo en lo material, crecimiento continuo económico, pero también crecimiento continuo del espíritu. Ese crecimiento continuo se basa en la idea de que lo nuevo siempre es mejor que lo anterior, o al menos síntesis de entre lo viejo y lo necesario. Y que esa dinámica se propicia gracias a la existencia de unas vanguardias, que son las capaces de detectar la quiebra de lo establecido, la quiebra de lo instalado, para plantear la necesidad de lo nuevo, la necesidad del cambio. Esas vanguardias están imbuidas de una idea de optimismo histórico, de crecimiento. Si esas ideas de crecimiento y de salto cualitativo dentro de lo histórico la pueden transmitir a las masas, obtienen a unos cómplices extraordinarios para que eso pueda cumplirse. Por eso, los grandes fenómenos de este siglo de intentar crear una alternativa de cultura popular diferente están ligados con revoluciones. Los tres grandes intentos de crear una cultura popular para la emancipación los encontramos en la Revolución Soviética en los primeros 10 años, en los años 20, en la Revolución Cubana y también en los primeros 10 años, en los años 60, o en las experiencias de la Unidad Popular, del Gobierno de Unidad Popular chileno, en los poco tiempo que pudo ejercerse. Había la necesidad de crear una alternativa a la cultura que se le había atribuido a las masas como entidad pasiva para dotarles de un carácter de sujeto activo capaz de ponerse en un proceso de conciencia cultural para la emancipación superadora de la alienación y de la explotación. El concepto anterior que se tenía de cultura popular estaba muy ligada al de cultura tradicional agraria. Lo que había quedado de una cultura tradicional agraria, en el momento en que se pasa del campo a la ciudad, y las formas de cultura que genera las primeras formaciones de vida urbana, de cultura urbana, cultura de barrio, cultura de clase, la escasa posibilidad que había en las ciudades creadas por la primera revolución industrial de crear focos de creación de emisión cultural propia, cuando en realidad más bien tenían que vivir a la espera de que les llegasen propuestas culturales desde otras dimensiones. De hecho, la historia de la cultura obrera desde el siglo XIX hasta Margaret Thatcher sería la historia de la creación de intelectuales propios, de una conciencia propia y de una cultura propia y de unos códigos propios, pero en base a que no había una acumulación propia de este nuevo sujeto histórico de cambio y que tiene que esperar un tiempo para que, por ayuda de otros sectores sociales o por su propia capacidad de análisis, de deconstrucción de lo real y de búsqueda de códigos propios, llegar a una comprensión, a la capacidad de teorizar sobre su circunstancia, de tener conciencia sobre la circunstancia, que es una forma de tener cultura. Esta vinculación, esta idea de que cultura popular es básicamente lo que se ha sedimentado de una tradición y lo que se ha creado con respecto a las nuevas condiciones sociales del siglo XIX, la heredamos todavía los miembros de mi promoción. No es azaroso que casi todos los escritores españoles de mi edad, los escritores significados, empezáramos nuestra carrera literaria con una reflexión sobre nuestra educación sentimental. Y nuestra educación sentimental estaba basada en los instrumentos de inculcación cultural pop, de inculcación cultural popular, radio, canciones, la influencia de los medios de comunicación de masas en nuestra formación. Un intelectual 20 años más viejo podía desdeñar el cine, podía desdeñar la televisión, podía desdeñar la radio, podía desdeñar esto porque prácticamente no habían operado en su formación. Nosotros teníamos que asumir estos instrumentos porque habían empezado a afectar a nuestra capacidad de acumular patrimonio y nuestra capacidad de tomar conciencia con respecto a la realidad. Los años definitivos para comprender ese cambio de ritmo tremendo entre cultura popular concebida como lo que queda de la cultura tradicional o lo que queda de la sabiduría convencional y lo que ha podido crearse con esas nuevas formas de cultura popular creadas por las acumulaciones derivadas de la Revolución Industrial son los años 60. ¿Por qué son los años 60? Porque ahí es cuando empiezan a intervenir duramente, con una gran contundencia, los medios de comunicación de masas. Es ahí cuando hay redes estables, hoy que utilizamos la palabra red en un sentido emancipatorio, hay redes estables de transmisión de mensajes, de transmisión de conocimiento, de transmisión de saberes, que están modificando lo que es memoria culta, lo que es la precaria manera de acumular memoria culta que se ha tenido en el pasado, y que están incluso forzando los ritmos de aprensión y de consumo de cultura. Les voy a poner a ustedes un ejemplo muy concreto. Cuando yo estudiaba literatura española, una parte importante de la literatura que a mí me enseñaban era la canción tradicional. La canción tradicional, que aún sobrevive en España y en algunas, bajo determinados prismas antropológicos, aún se podría decir que sobrevive todavía, o sobrevive como una arqueología del espíritu, pues era el resultado de una acumulación de siglos de cantar sentimentalmente canciones de trabajo, canciones de protesta, que se habían acumulado a lo largo de los siglos y que formaban parte de una memoria heredada, una cultura todavía oral heredada. Esta corriente de canción tradicional, cuando irrumpe en la sociedad contemporánea, da lugar al primer conato o las primeras formas de lo que podríamos llamar canción de consumo. Estas canciones de consumo, que tienen el primer soporte de transmisión de masas, que sería la radio, a partir de los años 30 y sobre todo a partir de la electrificación del país en los años 40 y en los años 50, propician una cierta modificación de esa pauta de la canción tradicional en una nueva pauta cultural que sería lo que en España se llamó la canción nacional o la tonadilla a través de su reinterpretación y su nuevo vehículo de transmisión. Pero aún seguía moviéndose según pautas de conducta y de relación emisor-receptor muy vinculadas a lo tradicional. Por ejemplo, una canción como Mi Jaca, que sin duda estaba impregnada de una sentimentalidad agraria, que aún respondía a una España agraria, se estaba cantando a una jaca cuando todavía los camiones o los carros que recogían las basuras iban con caballo, pero poco después ya no irían con caballo, pero aún la gente seguía cantando una canción porque visualizar la jaca mentalmente estaba próxima a su propia experiencia, incluso urbana. Una canción como Mi Jaca dura 30 años. Es una canción que se canta en los años 30, se canta en los años 40 y se canta en los años 50. En los años 60 ya deja de cantarse, porque en los años 60 empieza el mercado de la canción, que significa que una canción tiene una duración limitada. Tiene una duración que el propio mercado la va eliminando y va abriéndose a nuevas percepciones y a nuevas canciones. Si nosotros hiciéramos un análisis, y yo lo hice en aquella época, en la época en que empezaba a hacer poesía pop y análisis, y lo que me llevó después a escribir Crónica Sentimental de España, el análisis de esa canción popular me enfrentaba a un primer conflicto de cómo, de hecho, algo que se parecía a lo que ahora llamamos la industria cultural estaba, de hecho, destruyendo esa posibilidad de supervivencia de lo que llamábamos la cultura popular. Estaba introduciendo nuevas pautas, nuevos referentes e incluso la introducción de medios de uniformación cultural, como podía ser la televisión en el campo, en la cuna agraria de esa sentimentalidad, estaba creando referentes e imaginarios culturales que forzaban al receptor a percibir el desafío cultural con unos nuevos códigos, con una nueva dimensión que desacreditaban fundamentalmente lo que él había acumulado como experiencia culta. Lo que él había acumulado como experiencia culta mediante lo tradicional, mediante el traspaso de experiencias y de sentimentalidades y de capacidades de leer o de interpretar de generaciones en generaciones, empezaba a ser cuestionado ya por la irrupción de lo que podríamos llamar la industria cultural. En ese momento, en los años 60, curiosamente, como es cuando fragua este fenómeno, es cuando aparece la primera diversificación de lecturas críticas con respecto a lo que significa la cultura de masas, la aceptación de que, de hecho, la cultura popular ya hay que interpretarla en clave de cultura de masas, si no recurres a creación de reservas culturales que en realidad acabarán convirtiéndose en territorio de cultivo y en territorio de indagación para antropólogos. Es cuando aparece lo que había sido el descrédito de la cultura de masas interpretada en clave de lo que yo he llamado señoritos culturales, el descrédito de Nietzsche, el descrédito de Spengler, el descrédito del propio Ortega, que desprecia profundamente esas formas culturales, ni siquiera utiliza la palabra masas con respeto y prefiere referirse a la gente. En los años 60 se diversifica el frente intelectual con respecto a esas nuevas formas de cultura popular que de hecho ya son cultura de masas, manteniendo distintas actitudes de carácter crítico. Podría, por una parte, catalogarse lo que significa la reacción de condena drástica y esencialista de lo que es el papel de la industria cultural. Y allí tendríamos las lecturas que hacen desde Adorno hasta Marcuse o hasta Morin. Estas desprecio y crítica de lo que significa estas formas de cultura de masas como sustitutivo de la cultura popular van desde el elitismo fundamentalista de Adorno, que podría ser concebido casi como un fundamentalista, la percepción más sutil de Marcuse, por cuanto es un pensador que está en conexión directa con lo que significa el núcleo mismo de lo que, del papel de la industria cultural con respecto a las nuevas formas, Estados Unidos, o un Morin, que está haciendo un análisis entre el humanismo y el postmarxismo, interpretado en aquella época, con respecto a lo que puede significar este intento de corrupción social mediante un subsistema cultural que en realidad trata de controlar socialmente. En realidad, esta propuesta de la industria cultural condicionando qué cultura recibe y qué patrimonio, qué selección hay del patrimonio para que llegue al sujeto social, puede ser un instrumento, evidentemente, de control, un instrumento para controlar la idea de finalidad, la idea de rol, incluso el papel de la identidad, y corregir esas identidades peligrosas que ha creado la lucha de clases como el sujeto histórico de cambio, corregirlo, tratando de corromperlo mediante la introducción dentro de una identidad dictada por el mercado de la cultura. Junto a esa percepción, que podría ir desde la lectura pesimista y completamente negativa de Morin hasta la lectura un tanto dubitativa de Hans-Manus Enzensberger, en el cual, aun planteándose que la cultura en realidad se plantea un dilema en uno de sus libros, en los que recoge los ensayos que fundamentalmente ha dictado, curiosamente, a través de un medio de comunicación de masas, como la radio, una parte importante de los ensayos de Hans-Manus han estado pensados para la radio alemana, naturalmente, no la española, pero cuando se plantea si realmente se está creando una nueva cultura o se está creando una cultura que trata de poner, de acondicionar al receptor para que acepte las reglas del juego, el nuevo orden social, económico, etcétera, etcétera, parten todavía de la necesidad de crear culturas alternativas con respecto a lo que significa el impacto de los sistemas creados por la industria cultural. La capacidad que aún le queda a un sujeto, a una conciencia externa social, a una vanguardia, de plantear a la sociedad un espejo para que vea los efectos nocivos de una cultura condicionada por la industria cultural y ofrecerle posibilidades de una cultura alternativa, de una contracultura. La palabra contracultura es una palabra dominante en los años 60 y hasta comienzo de los 70, partiendo de la crítica de la percepción de lo que realmente está significando la cultura que se está transmitiendo ya socialmente a través de los medios de comunicación. La cultura que se transmite es sincrética, está basada en una mezcla de contenidos que forzosamente han de llevar a una desorientación sobre la situación y la capacidad de consciencia del sujeto histórico en la sociedad en la que se ha establecido, y la homogenización, en tanto y en cuanto se ofrece una cultura en nombre de un consumidor privilegiado, de un consumidor modelo, que es el que en teoría estaría pidiendo este tipo de cultura, la estaría exigiendo como el sujeto histórico positivo al cual en este momento hay que atender. Se habla en aquella época del hombre medio ideal. Yo creo que se está prefigurando lo que hoy es el sujeto referencial de la cultura realmente existente, que sería el gran consumidor. En realidad se está ya diseñando este sujeto en nombre del cual se están creando pautas culturales, se están transmitiendo jerarquías de valores, se está filtrando el uso del patrimonio, que sería el gran consumidor, el hombre que está en disposición de responsabilizarse de una cultura basada en el consumo y en la capacidad de selección que tiene el mercado y la libre elección que permite el propio mercado. Hoy deberíamos enfrentarnos a esa posibilidad de cultura popular partiendo de la idea de que la cultura hegemónica es una cultura industrializada. Y que frente a esa cultura industrializada, ¿qué se le puede oponer? Que no sean ejercicios y varitas minoritarios, selectivos, segmentados, que pueden tener un carácter de resistencias aisladas o pueden tener un carácter de parcelas destinadas a nuevos sibaritas del espíritu, que rechazando esa vulgarización tremenda que implica el asumir que la cultura de masa está preparada por la industria cultural, siempre quedará una parcela para los diferentes, siempre quedará una parcela para los diferentes, identificando diferentes no con unas resultantes, no con un voluntariado, el voluntariado de lo diferente. Frente a restos de los planteamientos culturales alternativos, deberíamos plantearnos qué queda de lo que habíamos pensado durante un largo tiempo que era realmente la cultura popular frente a lo que podía significar la cultura creada por la industria cultural. ¿Qué queda del sustrato de la cultura tradicional y qué queda del sustrato de la cultura crítica? Para mí, los dos elementos pivotes sobre los cuales podría descansar una reconstrucción del imaginario de una cultura popular. Por una parte, el sustrato de lo tradicional vivo, de lo tradicional necesario, que aún sigue satisfaciendo necesidades de identidad o necesidades de expresión, y por otra parte, qué queda o cómo podría reformarse, reciclarse o resituarse la cultura crítica y para qué, en nombre de quién, de qué sujeto histórico, habida cuenta de que estamos hablando de que el sujeto histórico realmente existente es eso que llamamos las masas. Los optimistas, en un momento determinado, hablan de que hay una superabundancia de elecciones y que, de hecho, estaríamos en condiciones de elegir suficientemente y que, de alguna manera, hay una inteligencia social que llevaría a elegir aquellas pautas, referentes, cánones culturales que fueran realmente necesarios para la propia realización del sujeto individual o la propia realización del sujeto colectivo. Yo recuerdo que hace 30 años, la primera promoción que aceptamos la inevitabilidad de los nuevos utillajes de transmisión cultural, de las nuevas reglas del juego de la transmisión cultural, basamos nuestro análisis en la necesidad de, sin considerar, de eludiendo ya la crítica que partía del hecho de que era intrínsecamente perversa estas nuevas pautas culturales creadas por la masificación y por la industria cultural, de qué manera podríamos darle un sentido progresista, de qué manera podríamos darles una nueva finalidad histórica. Yo hablaría en ese sentido de lo que el propio Hans-Manus Enzensberger plantea en sus análisis en aquella época, de lo que plantea Armand Matelard, sobre todo a partir de la experiencia que le ofrece su papel como intelectual orgánico de la Unidad Popular, o lo que yo mismo en aquella época estaba escribiendo en los medios de comunicación de aquí, unos ensayos que empecé a publicar sobre medios de comunicación de masas. Teníamos que asumir las inmensas posibilidades técnicas que habían aparecido, condicionadas por el desarrollo del utillaje mediático, pero que en definitiva estaban instrumentalizadas y obstaculizadas por el poder político. Lo que había que romper era la barrera que el poder político oponía a que este desarrollo técnico, esta nueva capacidad de divulgar cultura, de divulgar conocimiento, creaba el propio utillaje. Entonces, ¿de qué se trataba? De apoderarse del utillaje y de cambiar el contenido. Ya no se discutía que si el continente era en sí mismo envilecedor, manipulador, intrínsecamente perverso, sino de lo que se trataba era de apoderarse del utillaje para a través de él conectar con el destinatario social que nos interesaba, el destinatario social llamado a ser un sujeto histórico de cambio. Entonces, lo interesante era transmitir esas ideas emancipatorias utilizando toda la maquinaria cultural y comunicacional que en aquel momento se estaba planteando. Partíamos quizá todavía de la idea de que el pueblo era un conjunto de personas que forman una comunidad y que son conscientes de que forman esa comunidad. Esa idea de pueblo yo creo que ha sido totalmente superada por la idea de masas, como ha sido superada la idea de que cultura popular se entendía como el conjunto de costumbres colectivas y funcionales heredadas de épocas pasadas, y también como la sedimentación del saber que identificaba a esos sectores sociales. Es decir, por una parte, el patrimonio acumulado del saber ya realizado, que había podido llegar a esos sectores y que había sido filtrado por su capacidad de interpretar, y por otra parte, su capacidad de conciencia sobre lo que realmente necesitaban. Buscando cómo ha quedado toda esa situación en la situación actual, yo haría un ejercicio de análisis o de segmentación de cuáles son los factores reales que crean la formación de cultura, el acceso a la cultura en la época actual, hoy día. Por una parte, tenemos la cultura patrimonial, lo que ya se ha sabido y que heredamos, los mecanismos que hay de acceso a ello. Y por otra parte, el aspecto cultural para mí más interesante, y es el tomar conciencia de quiénes somos y qué deberíamos querer o qué deberíamos pretender. Es decir, el conjunto de nuestras necesidades reales y no necesidades impuestas por un sistema de poder cultural o por un sistema de poder estrictamente político o social. ¿Qué interviene hoy día en la formación de conciencia? Bien, por una parte, tendríamos que asumir que el hecho fundamental es la ubicación condicionada por el nacimiento, la pertenencia social, el segmento social al que perteneces, el barrio en el que naces, la fachada de la casa que tienes delante cuando aprendes a mirar, los códigos lingüísticos a los que accedes inmediatamente, el patrimonio que ya ha acumulado el sector social en el que te instalas por el mero hecho de nacer. Esa es tu primera toma de conciencia de lo real y de capacidad de forcejear con lo real. Sigue no siendo lo mismo, por más que cuando compras en las rebajas de Marks & Spencer o compras en las rebajas del Corte Inglés, eso es igualitario, en cierto sentido, pero sigue siendo no siendo lo mismo nacer en un barrio como este o nacer en Pedralbes o nacer en otro lugar de Barcelona. Eso condiciona, precisamente, una primera toma de conciencia de la realidad. La segunda fase de conciencia la establece la educación. Cuando te educan, te integras dentro de un aparato controlado por el poder establecido. Si ese aparato, además, está consensuado democráticamente, tú has de entregarte a ese aparato y te entregas a ese aparato sin sospecha, sin sospechar de que ese aparato pueda estar en contra tuya. Puesto que ha sido consensuado democráticamente, es lógico que ese aparato esté a tu favor y que, por lo tanto, te esté transmitiendo una conciencia cultural que, de hecho, está contigo. No es tu enemiga esa conciencia cultural. Marco esto de cara, sobre todo, a aquellos de ustedes que son jóvenes, marcando la diferencia de lo que significó para nosotros cuando este aparato educativo lo recibimos bajo el franquismo. Era un aparato sospechoso, cuando tenías que defenderte del aparato educativo. En cambio, hoy día, a nadie se le ocurre que ha de defenderse del aparato educativo. En realidad, es un aparato pactado por una división de poderes y que, en teoría, has de pensar que actúa a tu favor, sin plantearte muchas veces hasta qué punto ese aparato educativo está basado en perpetuar un determinado sistema de valores o también en nombre de ese referente privilegiado, de ese consumidor privilegiado, en nombre del cual se está construyendo una jerarquía de valores y un sistema de transmisión de ese conocimiento. La segunda fase de creación de una conciencia, de una cultura, sería pues el aparato educativo. Y luego, a partir de ese momento, se establece una desigualdad social fundamental. Los que acceden a conocimientos superiores, los que van a la universidad, dispondrán de unos elementos de análisis y de distanciamiento crítico superiores con respecto al saber convencional y con respecto a su capacidad de tener conciencia de sí mismos. Los que no acceden a ese nivel solo tendrán dos instrumentos de educación cultural: su acción directa, su toma de contacto directo con la realidad, a través, por ejemplo, del trabajo o a través de las relaciones sociales inmediatas, o bien los medios de información, los medios de comunicación. Es aquí cuando hay que tener en cuenta el papel importantísimo que sobre la creación y sobre la posibilidad de modificar las actuales reglas del juego sobre la formación de la cultura tiene el aparato comunicacional, la maquinaria de informar. Y de qué manera esa maquinaria ha sido profundamente afectada en los últimos 25 o 30 años por la universalización o globalización de los centros de emisión de cultura audiovisual e incluso por la globalización de las pautas culturales transmitidas por cualquier soporte informativo o por cualquier soporte de transmisión de culturalización. Toffler escribía que la irrupción de la información masificada multiplicó el número de canales por los que el individuo obtenía su imagen de la realidad. El niño no recibía ya sus imágenes de la naturaleza o de las personas, sino también de los periódicos, de las revistas, las radios y más tarde de la televisión. Por regla general, la iglesia, el Estado, la escuela, el hogar, continuaban hablando al unísono, esforzándose mutuamente, pero los propios medios de comunicación se convirtieron ahora en un gigantesco altavoz, y su poder fue utilizado a través de líneas regionales, étnicas, tribales y lingüísticas para uniformizar las imágenes que fluían en las corrientes mentales de la sociedad. Si partimos del principio de que cultura es el conjunto de conocimientos de una persona o de una colectividad en una época determinada, y que eso daría la dimensión patrimonial de la cultura, tendríamos que acceder a la segunda interpretación de lo cultural como, precisamente, relacionado con la propia palabra cultura, el cultivo de esos conocimientos, de lo que ya se sabe, para acceder a nuevas cotas de saber, a nuevas cotas de conciencia, y no por sí mismas, sino en función de nuestras necesidades. Esos conocimientos que forman parte del patrimonio, que son conocimientos, creencias, capacidad de degustar artísticamente, de descodificar arte o de descodificar literatura, normas de conducta individual o colectivas, derecho, moral, costumbres, forman parte de un patrimonio activo que debería ser modificado en función de las nuevas condiciones y de las nuevas necesidades y, por lo tanto, de los nuevos objetivos, de los nuevos objetivos por establecer. La cultura de grupo, de cualquier grupo, que en el pasado basaba su excelencia en acceder a lo universal, en convertirse en una categoría universal, tiene que aceptar en estos momentos que la única capacidad de supervivencia, de conservar su parcela y su capacidad de intervenir, es pasar a lo global. El concepto de global que tenemos que asumir es fundamentalmente, esencialmente diferente al de universal, porque está relacionado con la capacidad de crear una jerarquía de valores y unos referentes condicionados por todos aquellos instrumentos que regularizan y que fijan la hegemonía del mercado y del mercado como el único instrumento capaz de fijar lo que va a acceder a la categoría de lo global. Las máquinas de informar y de culturalización tratan de fijar valores globales, uniformes, que van a tratar de inculcar cómo las pautas de conducta y las pautas de conciencia fundamentales para mantener una determinada idea del orden establecido. Orden establecido en lo económico, en lo social, en lo político y en lo cultural. De hecho, ni siquiera se asume que esta idea, el papel del globalizado, que lógicamente no tienen los mismos intereses y que un día u otro se va a percibir que no tiene los mismos intereses, sino que trata de anular la capacidad de conciencia del globalizado de que sus intereses no coinciden con los del globalizador, convirtiéndole en un perdedor social o en un inútil cultural si no asume los paradigmas que le está fijando el globalizador. A través de esa instalación, no en lo universal, sino en el globalizador, se identifica la idea de masa, el sujeto aceptado como masa, que su capacidad de acción, de intervención, solo la tiene en el territorio del mercado y que lo cultural depende de la capacidad del utillaje cultural para transmitir esa jerarquía de valores, esa comprensión del mundo que te rodea. Controlar el utillaje significa simplemente controlar la propiedad del utillaje, controlar la maquinaria de informar, la maquinaria de culturalizar, que lógicamente está en manos del poder establecido en un sentido global de la palabra, de lo que llamamos eufemísticamente norte o de lo que llamamos eufemísticamente centro en relación con el sur o en relación con la periferia, sea desde la dimensión de las sociedades nacionales interiorizadas, sea desde la dimensión de lo global. El norte controla la maquinaria de informar y de culturalizar, el norte controla la capacidad de fijar jerarquías de valores y pautas de identificación, y si no coinciden con las jerarquías de valores y con la capacidad de identificación del sur, del perdedor social, del globalizado, es porque es un perdedor que se merece ser un perdedor, porque no ha sido lo suficientemente inteligente, astuto, capaz de acceder a esa voluntad hegemónica de fijar unas pautas de conducta. De cara a reconstruir la posibilidad de una nueva dimensión de lo que podríamos llamar cultura popular, tendríamos que ver qué se puede hacer con la cultura realmente existente, que es, en mi opinión, la cultura de masas o la cultura de élite, cuando determinados grupos de individuos o determinados segmentos sociales pueden autorrecetársela y autoacceder a ellas. ¿Qué se podría hacer para figurar o prefigurar el imaginario de una cultura popular realmente alternativa? En primer lugar, se tendría que tener en cuenta una nueva jerarquía de valores, una jerarquía de valores alternativos, en contradicción a esa jerarquía de valores dictadas básicamente en lo estadístico, es decir, qué quiere el consumidor y le damos al consumidor lo que el consumidor quiere. Fijar una nueva jerarquía cultural significaría establecer una jerarquía de valores en correspondencia con necesidades que parecieran fundamentales para tener una nueva comprensión de la situación. En mi opinión, se me ocurre, por ejemplo, que una nueva cultura popular tendría que tener un gran contenido de carácter ecológico, la comprensión de la capacidad de destrucción que las prácticas económicas, sociales y políticas tienen sobre la propia vida y sobre el propio ambiente. Tendría que tener en cuenta una comprensión fundamental de la globalización, del papel del individuo y de los grupos sociales dentro de lo global, el papel real, no el papel más o menos hipnóptico que le transmiten los medios de comunicación, las necesidades reales, el catálogo de necesidades reales globalizadas. En ese sentido, quizá nos ayudaría mucho simplemente buscar un catálogo de ONGs, es decir, sin hacer ninguna mística de las ONGs, pero solo que leamos una lista de ONGs, veremos que detrás de cada ONG hay una necesidad insatisfecha. Entonces, tener un catálogo de ONGs nos conduce casi a un posible inventario de necesidades reales. Y luego, la defensa de una cultura de la participación. ¿Qué quiere decir la defensa de una cultura de la participación? Pues que todo el montaje cultural conduce a la pasividad del receptor. Todo el montaje cultural, salvo en el último invento del Internet, que propicia una capacidad de respuesta y de acción del receptor de mensajes dentro de la red. Pero ¿quién es el sujeto del Internet? Si no se han creado todavía instrumentos, en todos los medios de comunicación que han creado la nueva cultura, antes de que fueran sociales, tuvieron ya su reglamentación represiva. La radio fue masiva en el año 25, desde el año 11 hay legislación de control. La televisión fue masiva a partir de los años 50, desde los años 30 hay legislación represiva. El único medio de intercomunicación que no ha nacido ya con una legislación represiva anterior sería el Internet, pero está por ver hasta qué punto eso va a poder ser soportado por el sistema. En cualquier caso, la participación cultural tendría que ser un elemento fundamental, y de hecho, los que intentaron ser críticos correctores de la hegemonía de la cultura de masas cuando empezaba a verse que eso estaba cantado, que iba a sustituir cualquier señuelo de cultura popular, se basaba en la idea de oponer a la centralización el pluricentrismo cultural, de oponer entonces al mensaje unitario el derecho a la diferencia y también oponer el que el papel pasivo del receptor pasivo debía cambiarse, convirtiendo a todo receptor en posible emisor. La idea, por lo cual, era importantísimo que la infraestructura cultural facilitase el mayor número posible de centros de emisión cultural. Era una teoría del foquismo, muy relacionada entonces también con la teoría revolucionaria dominante, el foquismo guerrillero, pero que en clave cultural significaba multiplicar los centros de emisión. Yo creo que en cierto sentido, y por la fórmula que sea, en estos momentos la única garantía que hay de poder crear una cultura alternativa a la cultura dominante sería aumentar los instrumentos de participación. Es decir, facilitar una nueva lectura quizá de lo que podría querer decir policentrismo. Tenía que aparecer, en mi opinión, además, de cara a crear una nueva conciencia, una nueva denominación de origen y un nuevo imaginario. Si se creó el imaginario de la ciudad creado por Le Goff, el imaginario de la ciudad medieval, el imaginario de la ciudad fascista, el imaginario de la ciudad socialista, y esos imaginarios han tenido siempre como un skyline privilegiado, y han tenido épocas doradas en las cuales ha sido casi posible, que han coincidido con la etapa de creatividad revolucionaria, pero a toda etapa de creatividad revolucionaria le sucede una reacción termidor, que en cada lugar puede tener un nombre diferente. En realidad, ese sueño de la ciudad donde sea posible una cultura popular ha soñado siempre con un destinatario social nuevo, con un sujeto social que fuera el cómplice de esa acción. Que al ser destinatario de esa acción se convirtiera en un cómplice activador. Por eso hasta los formalistas, hasta Kandinsky o hasta Jacobson, en los años 20 se hacen comunistas, porque piensan que ha llegado su hora, que ha llegado el momento en que hasta el formalismo solo puede proyectarse y realizarse si prescinde del cliente burgués y accede al nuevo cliente fresco, nuevo, creativo, que sería el proletariado. A la vista de cómo es posible que el Estado sustituya a los sujetos históricos de cambio, eso sería ya un sueño a desechar. Pero yo creo que en la actual pesadilla que se está convirtiendo la cultura de masas y la industria cultural, tendríamos que propiciar, al menos como imaginario, la idea de la ciudad democrática global y la idea de un nuevo sujeto que sería el ciudadano, a sustituir al pueblo, la masa, etcétera, etcétera. Recientemente, en la vida política catalana, se acuñó una fórmula que era Ciudadanos para el Cambio, que quisiera que ustedes extrapolaran de la idea de que estoy haciendo campaña por Maragall en contra de Pujol, no se trata de eso, sino de que traten de analizar qué quiere decir esta propuesta, Ciudadanos para el Cambio. Bueno, pues prescindan ustedes de que eso en realidad a lo mejor es un puro truco para que salga elegido un presidente de la Generalitat y no salga elegido otro. Analicen los términos, ¿no? Una palabra por palabra, teniendo en cuenta que el lenguaje sirve para dos cosas, o para defendernos de algo que nos amenaza, que al ponerle nombre nos sentimos propietarios un poco de lo que nos amenaza, o bien para designar aquello que ya pensamos que es una aspiración y que todavía no tiene nombre. Ciudadanos, eso consagra a un sujeto que no está ligado solamente a la idea urbana de ciudad, sino a una idea de participación, y es el sujeto social activo, el sujeto consciente de ciudadanía, para el cambio. No dicen para qué cambio, porque evidentemente no podemos formular una idea de cambio basada en un sujeto histórico privilegiado, sino que hoy día la idea de cambio no se basa en la idea de un sujeto como el proletariado que tenga que hacer un cambio condicionado por unas relaciones de producción determinadas, sino una idea de cambio basada en ideas que puedan venir de algo tan diverso y tan muchas veces interclasista como podría ser la ecología, la globalización, la defensa de la teoría de la necesidad y la participación y las ideas igualitarias en la dimensión actual contemporánea. Ciudadanos para el Cambio es en sí mismo una propuesta cultural, una propuesta radicalmente cultural, plantea una radicalidad, significa un nuevo sujeto que discutiendo todas las estructuras de poder cultural se plantea como una alternativa, es decir, yo soy el intérprete del cambio, yo soy la vanguardia de la sociedad civil en condiciones de exigir una nueva cultura y de exigir un nuevo instrumental de carácter cultural. Aparecería así como una clave dentro de esta nueva cultura popular el papel de una vanguardia de la sociedad civil, que ya no coincidiría con la teoría de la vanguardia partidaria, tal como había sido formulada, por lo que era de hecho una resaca del elitismo aplicado en la idea de progreso y la idea del vanguardismo, por ejemplo, del partido mesiánico o del grupo de élite mesiánica que está en condiciones de, al saber la verdad, poderla imponer. De hecho, esto sería casi como una consecuencia, una herencia de la teoría ilustrada de que la verdad es tan deslumbrante que acaba por imponerse. Sino que la sociedad civil, que como consumidores de cultura y de verdad, sometidos a unas reglas de mercado, se da cuenta de que no recibe las verdades ni la cultura que necesita, exige un papel activo para reclamar la jerarquía de valores y las pautas de conducta cultural que, en su opinión, merece. Eso significaría un complejo, una compleja mecánica en la que intervendrían muchísimos factores de intervención política, social y cultural. En primer lugar, una jerarquía de necesidades reales, sociales y globalizadas, lo cual implica tener una idea de lo que es realmente un nuevo orden de carácter internacional. Cualquier redimensión de lo cultural implica por una redimensión de lo que significa orden, y que de una vez por todas no pueda establecerse una oposición dialéctica entre orden y justicia. En segundo lugar, los utillajes de transmisión cultural consensuados, es decir, consensuar el uso de los utillajes de transmisión cultural. En tercer lugar, valorar los utillajes alternativos, es decir, todos aquellos centros de emisión cultural alternativos para los cuales deberían estar dotados de una infraestructura para poder ejercer, que podían ofrecer formas culturales alternativas a las centralizadas, aparte de la capacidad de intervención de la ciudadanía en los utillajes centralizados y convencionales. Y luego, finalmente, un aspecto importantísimo, que es la capacidad de descodificar, la capacidad de leer. ¿Qué quiere decir esto? Ortega y Gasset decía que la cultura es saber leer y escribir. Y bueno, eso podríamos interpretarlo como una reducción, que eso equivale a alfabetización, y no es cierto. Saber leer y escribir significa entender lo que te ofrecen como mensaje y saber ofrecer y escribir por ti mismo el lenguaje. En las claves de una cultura totalmente escrita, eso hasta cierto punto ya sabemos lo que es. Pero es que estamos enfrentados a una cultura en la cual lo escrito empieza a ser una parcela mínima y en la cual el papel hegemónico lo están ejerciendo medios de carácter audiovisual, para los cuales no estamos dotados para descodificarlos, para saber, para dominar el código como lo domina el propietario de ese instrumento. Por ejemplo, para saber leer un medio de comunicación, lo primero que tienes que saber es quién es el propietario. Porque el propietario de ese medio tiene una intención, que puede ser económica, política, social, y tiene una estrategia para conseguir esa finalidad. La finalidad no ha desaparecido, aunque se haya montado una operación cultural tremenda para decir que ya no tenemos finalidad, que no hay idea de futuro, que es inútil la memoria histórica, porque a lo que buscamos es una historia sin culpables. Los propietarios de los medios de comunicación y de culturalización tienen una finalidad, tienen un objetivo histórico. Cualquiera que quiera leerlos ha de conocer esa finalidad. Yo creo que una parte importante del aparato educacional, si el aparato educacional, como en las épocas de resistencia, tiene que recuperar la cultura de la resistencia. Cultura de la resistencia quiere decir someter el poder bajo sospecha. Y en segundo lugar, quiere decir someter, por lo tanto, el orden internacional bajo sospecha. No asumirlo como algo en sí mismo benéfico, puesto que ya hemos perdido el horizonte de una idea del bien y del mal, y del imperio del bien y del imperio del mal, sino darnos cuenta de que un orden internacional que condena a una mayoría dentro de la globalización a la miseria y el autodesconocimiento, a la pérdida de la propia identidad, no puede ser bueno. Y si no estamos en condiciones de ofrecer una idea de bien, sí que estamos en condiciones de detectar la instalación del mal real. Por lo tanto, una parte importante del aparato educacional debería dedicarse a recuperar la cultura de la resistencia. Una cultura de la resistencia que le debería llevar a enseñar a los receptores de cultura audiovisual a descodificarla. Me parece bastante o tan importante como aprender una lengua el aprender a leer la televisión, el aprender el uso del Internet como algo más que un juguete, sino como un instrumento de auténtica intercomunicación y un instrumento dialéctico, un instrumento de oponer conocimientos e ideas a otras ya establecidas o transmitidas, y eso debería ser una primera necesidad en cualquier sistema educativo realmente emancipatorio. Y si no lo asumen los sistemas educativos desde el punto de vista del poder, porque el poder eso lo puede ver como algo peligroso, lo tendrían que asumir colectivos de profesionales que asumieran la idea de que han de instalarse dentro de una nueva cultura de la resistencia. Una nueva cultura de la resistencia que se irá conformando, yo creo, en las próximas décadas, a la vista de que a las antiguas dialécticas críticas y conflictivas, que se llamaron la dialéctica del amo y el esclavo en el esclavismo, o la dialéctica de la lucha de clases en la revolución industrial, nos van a instalar en la dialéctica del globalizador y el globalizado. De esa dialéctica del globalizador y del globalizado nace otra vez una cultura de la sospecha y la necesidad de crear una cultura de la resistencia. ¿Por qué hemos de interpretar que, de hecho, tal como está organizada la cultura, no es otra cosa que una mecánica de persuasión? Una mecánica de persuasión y una mecánica de instalación dentro de una determinada jerarquía de valores. Así pues, para terminar, plantearía la necesidad de una cultura de la ciudadanía, de una socialización del patrimonio y recuperar la finalidad de una cultura para la emancipación. Dotándonos de todo el saber renovado y de todo el lenguaje renovado que pudiera salvarnos de la condena inmediata que a todo sistema de poder se le ocurre cuando en cualquier proceso de comunicación aparece un ruido. En la teoría de la comunicación se plantea como un imaginario fundamental, hay un polo emisor, emite el mensaje, un polo receptor, ahí acaba el mensaje, a esto se le llama canal. Nos han brindado esta situación como la óptima, estamos en un mundo en el que ya está así. Hay un emisor, hay un receptor, hay un canal perfecto. Como alguien haga un ruido y no demuestre que está justificado por condiciones reales, le van a acusar de ser un nostálgico del marxismo, por ejemplo, ¿no? Le van a acusar de ser un nostálgico de la teoría crítica. A mí esto me recuerda una secuencia, y con esto termino, de una novela de Max Frisch, que se llama No soy Stiller. Hay un momento en que el personaje de la novela, que es suizo, ustedes ya saben que Suiza existe, es un suizo, y en Suiza una de las claves del país está en que los ciudadanos han de hacer el servicio militar, cuando ya han pasado 20 años o 25. El personaje de la novela va al cuartel, en el cual ha hecho el servicio militar, y le entregan su equipo de soldado. Y cuando se prueba el equipo de soldado, como han pasado 20 años, dice que le va estrecho, que la ropa le va estrecha, que los zapatos no le van bien. Y entonces Max Frisch escribe: el sargento me miró como si fuera un marxista porque había dicho una verdad objetiva.
Hablas de una...
pregunta en català.
Bueno, si entes bé el que planteges, has començat fent una pregunta sobre la possible inexistència del poble i crec que al final acabes amb una resposta respecte a aquesta pregunta, que és d'alguna manera que el terme poble hauria de ser en un cert sentit substituït per el terme de societat civil, és a dir, has plantejat pues una cultura de la participació, has parlat de voluntariat, etc. Llavors, la meva pregunta és, i d'altra banda també parles de la necessitat de construir una cultura de la ciutadania per la emancipació, etc. Llavors, la meva pregunta és, com es pot conjugar una cultura de la ciutadania amb una posició crítica o de resistència davant de l'Estat?
S'hauria de fer pensant col·locant l'Estat sota sospita. És a dir, ens han acostumat només a pensar que l'Estat és sospitós quan és un Estat autoritari. I llavors tots estan preparats per defensar-nos de l'Estat autoritari, de l'Estat totalitari, de l'Estat que implica que implica una pèrdua de la participació democràtica. Però hem de començar a pensar que l'Estat tal com el tenim, que pot parlar de que és responsable o representa el bé comú, l'interès general, que seria una doble manera de definir el seu objectiu, en definitiva és un Estat condicionat per l'herència d'unes determinades regles del joc, per unes determinades possibilitats de consens, per unes determinades correlacions de forces socials. Què impedeix moltes vegades, i sobretot instal·lat la política contemporània segons les regles del mercat, impedeix la satisfacció de necessitats que són òbvies. Jo recordo una frase d'un personatge de Durrenmat que diu que temps aquests en què s'ha de lluitar pel que és evident. Tota època té consciència del que ja és evident. Avui dia, si llegim formulacions, per exemple, dels experts científics, diuen que la revolució científico-tècnica permet, en aquest moment, crear aliments per abastir a la humanitat realment existent 50 vegades. I això no es produeix, al contrari. Això és una evidència de que hi ha una manca d'ordre important que podria realment resoldre això. Moltes vegades l'Estat, o el que representa l'Estat, que seria un govern determinat, per exemple, a través del poder legislatiu, crea una llei sobre l'avortament, per exemple, no? Condicionada a el que els instituts d'opinió pública li diuen sobre el que el mercat pot acceptar o no pot acceptar. El mercat seria el mercat del vot, i no condicionada per una veritat científica, per exemple, o no condicionada per el que podria ser una veritat social. Davant d'això, la societat ha de col·locar el poder sota sospita. El difícil és que cada capacitat d'acció, d'intervenció de l'Estat a través de la divisió de poders és potentíssima, no? I molt legitimada en una situació democràtica. Perquè, en bona mida, una part important de l'esforç que ha practicat el poder democràtic les últimes dècades ha estat eliminar el paper dels moviments socials. Perquè els moviments socials, com a elements de conscienciació crítics, significava un soroll incòmodo per l'exercici d'una democràcia normalitzada. I per això la societat civil ha hagut de constituir-se en tantes ONGs. És a dir, tot el moviment contracultural real important que ha sorgit després del que podrien ser els partits de classe, moviment feminista, moviment d'igualació sexual, moviment contra la gana, moviment contra el racisme, ha sorgit extramurs del sistema democràtic. Els han creat moviments socials, no partits polítics, integrats en el sistema. Per què? Perquè descobrien que el sistema, inclús el sistema democràtic, no estava dotat per fer front a aquestes evidències. Per això, l'única possibilitat és la pressió social. La pressió social a través dels instruments que siguin. Hem parlat de les ONGs, però és que hi ha també moviments socials més tradicionals i molts d'ells en crisi perquè han caigut determinades parcel·les culturals. Per exemple, parlem del moviment sindical. El moviment sindical està en crisi perquè hi ha hagut un esforç terrible de l'economicisme contemporani, del poder econòmic contemporani, per desacreditar la funció dels sindicats i per establir que no tenien cap funció, donat per cas de que ja s'havia decretat al final de la lluita de classes. La primera vegada que es va decretar al final de la lluita de classes, no sé quan va ser, em sembla que el primer que va decretar per decret, o sigui que va escriure un decret i va dir la lluita de classes s'ha terminat, va ser el general Primo de Rivera, però em sembla que fa 15 dies l'últim que ha escrit la lluita de classes s'ha terminat ha estat el mateix senyor Blair. Clar, entre Primo de Rivera i Blair, doncs hi ha una lectura molt diferent de la història, suposo, però de fet hi ha la misma sensació d'incomoditat que tenen els polítics davant del conflicte real, i els conflictes existeixen. Llavors l'única manera de que el conflicte es converteixi en una evidència i en una identitat és la pressió social, d'aquí el rol del que anomenem societat civil i ciutadania, que no deixen de ser imaginaris, és evident, i s'han d'omplir de contingut, però que cap idea neix espontàniament i d'una proveta. Les idees sempre són fruita d'un problema realment existent.
Son muchas las preguntas que me gustaría hacerle, pero ni hay tiempo ni los compañeros aguantarían tanta pregunta. Una de las cuestiones que me llama a mí la atención es cuando hablas que el aparato educacional debería recuperar la cultura de resistencia. En primer lugar, quiero decir que para mí tu discurso ha sido muy gratificante, porque escucho a un intelectual que elabora la cultura desde una visión de izquierdas y la expresa claramente, y me gustaría ver muchos más intelectuales en este país que hiciesen lo mismo. Continuando, quiero decir que tú mismo lo has dicho, que el aparato educacional es difícil que haga un trabajo cultural de resistencia, porque forma parte intrínseca del mismo Estado. Debiera haber colectivos profesionales que articulasen, que organizasen y diesen fuerza a esta cultura de resistencia. Pero ¿dónde están estos colectivos de profesionales, de intelectuales, de gente que incomoda al poder, que trabaja desde la cultura para crear una cierta incomodidad y generar otro cambio o producir otro cambio? No lo sé. Yo te veo a ti, veo unos cuantos más y veo el movimiento Ocupa, pero no veo mucho movimiento en este sentido.
Si nos fijamos, asistimos a un intento de imponer cada vez más una educación privada con respecto a una educación pública, de hacer disminuir el aparato público, porque es mucho más fácilmente controlable el profesional privado que el profesional público, entre otros elementos, aparte de que pueda ser un negocio y que además sea una plataforma de intervención social de sectores que tradicionalmente lo han pretendido, como la Iglesia o otros poderes que siempre han primado la educación privada sobre la pública, porque si no perdían un instrumento de poder. Pero en segundo lugar, aquí habíamos desarrollado, yo recuerdo desde los años 60, colectivos de profesionales de la educación, del periodismo, de cualquier profesión, que como estaban en situación de resistencia para la democracia contra el franquismo, habían creado colectivos muy activos y que tuvieron una gran actividad y un gran papel en la etapa de la transición que no es un cuento de hadas, quiero decir, no de la transición que se cuenta habitualmente, de un rey bueno y unos políticos honrados e inteligentes que se reunían para cenar y pactaban la transición, sino de la transición que en buena parte es fruto de una insumisión de una sociedad que ya no estaba para aquellos juegos superestructurales del poder franquista. Entonces había aparatos resistenciales, de cultura resistencial, entre los profesores, entre los médicos, entre los psiquiatras, entre eso. ¿Por qué eso se fue al garete completamente? ¿Por qué eso se desarmó? En parte se desarmó por una voluntad política de la propia izquierda, que pensó que todo eso era incómodo, que todo eso era ingobernable, que todo eso le obstaculizaba la capacidad de pacto, la capacidad de poder entenderse en grandes pactos de Estado para llegar a leyes de carácter consensuado. Y en mi opinión, evidentemente, un maximalismo resistencial sería una estupidez. Ahora, el mantener unos colectivos que estén en condiciones de formular propuestas, críticas y presiones sociales en defensa de lo que ya es evidente, de lo que ya es obvio, un día u otro volverá a aparecer como una necesidad. Como una necesidad, en primer lugar, por las propias condiciones de vida de los colectivos, que están en una degradación tremenda. Los colectivos de enseñanza están pasando a unos niveles de degradación, sobre todo los que afectan a la enseñanza primaria o la enseñanza media, ¿no? O se defienden como tal colectivo, buscando nuevas formas de participación y de revisión del sistema, o están contribuyendo a su propia aniquilación. En todas las demás dimensiones, en todas las demás dimensiones, lo que estamos es saliendo de unas pautas de conducta resistencial condicionadas por la lectura que hemos hecho de la resistencia en este siglo, condicionada por panaceas de cambio, panaceas de revueltas sociales, de revolucionarismos, que en estos momentos están completamente periclitadas, ¿no? Pero en definitiva lo que se ha de encontrar es las nuevas obviedades, los nuevos objetivos que son obvios ya, que necesitarían este tipo de movilización. Yo recuerdo una frase que pronunció un escritor nada sospechoso en sus últimos tiempos, en sus últimos largos tiempos, en sus últimos 50 años de ser demasiado de izquierdas, que se llamaba Octavio Paz. Y Octavio Paz, cuando cayó el muro de Berlín, pronunció una frase que me pareció de una inteligencia extraordinaria. Dijo: algunas respuestas han fracasado, pero siguen planteadas las preguntas. De hecho, no hay otro punto de partida que este. Es decir, las preguntas siguen planteadas, los problemas siguen planteados y lo que hay que hacer es dar respuesta a eso. El aparato educacional es fundamental, es evidente. Y yo en los años 60, cuando me convocaban la Escuela de Estiu de Rosa Sensat para dar alguna charla sobre medios de comunicación, porque en aquella época yo era comunicólogo, afortunadamente ya he dejado de serlo, yo les decía que a mí me parecía lo más importante de este mundo es que montasen un teleclub en las escuelas para que los niños pudieran leer las teleseries americanas. Es decir, la transmisión de jerarquía de valores que propiciaban programas en aquella época hegemónicos como Los Invasores o Bonanza o una serie española franquista que se llama Crónicas para un Pueblo. Es decir, aparentemente eran telefilms anodinos y más o menos inocentes. Ahí te estaban proponiendo una filosofía de la vida, de la historia. En Bonanza era nada menos que la filosofía de la propiedad privada del rancho, el derecho a defender el rancho incluso con las armas. En Los Invasores era el miedo a todo lo extraño que podía invadir con sus códigos tu propia situación y tu propia realidad. Y en Crónicas para un Pueblo era la instalación en una España plana, en una España sin contradicciones, donde los héroes positivos eran el cartero, el maestro, el farmacéutico, etcétera, etcétera, como si aún viviéramos en el siglo antes incluso de la Revolución Francesa. Pero si tú veías eso en televisión y no eras capaz de descodificarlo, te convertías en una víctima de esa propuesta. Estamos instalados en una realidad en que el aparato educacional se dedica a esa parcela de una manera intensísima o pasará a ser un aparato educacional obsoleto. Lo mismo que instalarse en el Internet y en la red, simplemente desde el nivel del utillaje. Es decir, cuando se instaló aquella afirmación de McLuhan de que el medio es el mensaje, yo recuerdo la réplica que le dio Hans-Magnus Enzensberger. Dijo una réplica muy brillante, muy hermosa, muy, muy de época, ¿no? Muy de 68. ¿No? Dijo, cuando la burguesía dice que el medio es el mensaje, es que no tiene nada que decir. Pero es que ahora lo que estamos diciendo es que es el utillaje en sí mismo el que justifica el progreso. Un aparato educacional que está presumiendo de que incorpora el Internet, que incorpora el computer, que incorpora todo eso, lo que tendría que es esta herramienta dotarle de un auténtico espíritu participativo y para algo, no simplemente para intercambiar conocimientos superficiales como hacían antes los radioaficionados, los radioaficionados tolerados, sino para utilizar las posibilidades que todavía hoy ofrece la red, antes de que se inventen sistemas de control, para poder transmitir mensajes de carácter, de identificación, de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Cómo se creará esto? Pues ha habido dos reglas históricas que siempre han actuado. Es decir, ningún pensador o teórico social ha sido resultado de su voluntad, sino de la capacidad de constatar lo ya existente, las quiebras ya existentes en la realidad. Una última pregunta porque se acaba el plazo.
Me exculpo, pero tengo que preguntar mi pregunta en inglés. You gave us a very rich and suggestive lecture, but I want to press you on, you know, mainly on two things, ask about two things. In the middle of the lecture, you asked the question, how can we move toward a critical culture?
¿Esto no conecta la traducción simultánea? Sí. Lo he entendido más o menos, pero me gustaría que alguien me hiciera un resumen. Es que no sé conectar el... No puedo conectar.
Ok. In the...
Sí, sí, perfecto.
In the middle of your lecture, you asked a question, how can we move toward a critical culture and on behalf of whom or what? And it seems to me that that was the critical question that we all face today. But it was the question that Adorno already asked himself in the late 1930s. He, of course, articulated it from the viewpoint of high modernism. You asked the question from the viewpoint of a left popular culture. And nevertheless, it seemed to me that your critique of mass-mediated culture was pretty much the same as Adorno's. And I would like for you to say something, whether that is a correct reading of what you said or whether you would want to distance yourself further. The similarity I see in the emphasis on uniformity, on homogeneity of that culture, and also extended in your comments on globalization. The second question has to do with this issue of globalization, where you seem to, I mean, your presentation opposed very starkly hierarchy as opposed from above through globalization and alternative, the question of the political alternative culture. On the other hand, my question here is, aren't things much more complicated than that? Is that kind of model theoretically even that useful? And it seems to me when you talk about participation, civil society, I mean, these are all comments that I sympathize with very much. And yet, here I ask myself, as you know, part of the second question, whose civil society? What societies are we talking about? I mean, I can imagine many parts of the world who are so far from civil society, from the institutions of law, for instance, that it seems to be an insuperable kind of problem. Together with that, whose civil society, whose heritage? You said, talked about the necessity to, for the socialization of the heritage. Is that the national heritage or something else? And I know these are too many questions to answer shortly, but anyway.
Bien, como pregunta complejísima realmente y como necesidad de darla en un tiempo récord, le voy a contestar que no, que yo no coincido totalmente con el análisis de Adorno. A mí me pareció que Adorno era en clave marxista o en clave teoría crítica y escuela de Frankfurt, el dar la vuelta a un cierto complejo de elitismo, el instalarse dentro de un cierto complejo de elitismo y, en cierto sentido, tener una sospecha con respecto al utillaje mediático como intrínsecamente perverso, como nocivo en sí mismo. En cambio, lo que nosotros nos planteamos en aquella época era precisamente darle un uso correcto de ese utillaje, es decir, lo que era innovación técnica, darle un uso para crear una cultura, para facilitar una cultura emancipatoria. Yo recuerdo, por ejemplo, las experiencias prácticas, ya no me refiero a las que debería haber hecho antes, sino que se hicieron durante la Unidad Popular, el grupo llamado Comunicación y Cultura, en el cual jugaba un papel muy importante Armand Matelard. Se trataba de, por ejemplo, utilizar el cómic o utilizar la televisión, o utilizar para, dotadas de un contenido diferente, que tuvieran una contribución a lo que era crear una nueva cultura popular. Y no colocarse frente a esos instrumentos como en sí mismos vulgarizadores. Cuando Matelard escribe para leer el Pato Donald, que era una interpretación de las claves ideológicas que había detrás del Pato Donald, no estaba condenando el cómic, estaba condenando una utilización determinada del cómic. Esta sería, por tanto, una corrección de lo que había sido, en mi opinión, todavía una postura aristocrática de Adorno y de buena parte de la Escuela de Frankfurt. La cuestión de la participación y en nombre de este sujeto, la sociedad civil, claro, plantear sociedad civil en el norte, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Alemania, sabemos más o menos a lo que estamos refiriéndonos. Y aún así no sabemos del todo a lo que estamos refiriéndonos, porque muchas veces la sociedad civil tiene formas de actuación muy reaccionarias, muy conservadoras. A veces se convoca solo a la sociedad civil para que proteste porque las señoras que salen en la televisión enseñan demasiado el escote, o porque se está corrompiendo a los niños por la violencia de los telefilms, no por la violencia del Estado, del poder económico, claro está. Al hablar de sociedad civil, estamos planteando un sujeto que podemos presumir que es emergente en muchas sociedades y que no se siente identificado con las formas participativas convencionales, que tiene una voluntad de acción y que a partir de hechos de conciencia, o a partir de su propia situación como perdedor social, estaría en condiciones de hacer una lectura crítica de la situación. Estamos convocando a un sujeto con las mismas dificultades con las que se estaba convocando al proletariado a fines del siglo XIX o comienzos del XX. Es decir, el gran problema de los pensadores de la revolución de aquella época era que estaban predicando o estaban tratando de demostrar a un conjunto social que estaban alienados y que estaban explotados y que era muy difícil que adquirieran conciencia de esa alienación y de esa explotación. Pero hoy día hay partes de esa sociedad civil que ya se han manifestado, ese voluntariado social, que es un lujo quizá que no se puedan permitir en países en condiciones de subdesarrollo, pero que en buena parte del mundo en estos momentos es un agente social de cambio. Siempre y cuando el sistema no lo ponga en nómina, es decir, siempre y cuando el sistema no lo convierta en profesionales de la beneficencia, que eso podría ser también una tentación, convertir todas las ONGs en una nueva Cruz Roja. Y es una tentación muy inteligente por parte del propio sistema. Pero mientras tanto hay elementos para pensar que la sociedad civil no se encuentra a gusto en la actual organización de la capacidad de intervenir. ¿En nombre de qué sujeto social? ¿Y quién lo va a hacer? Una de las operaciones culturales más inteligentes que ha hecho la derecha posmoderna ha sido el descrédito de las conciencias externas, el descrédito del mesianismo de las izquierdas. Y en cambio se ha instalado el mesianismo neoliberal. Es decir, los neoliberales están en condiciones de predicar un mundo mejor, un mundo nuevo, si despedimos cada vez más gente, si conseguimos que cada vez los productos respeten más su precio, si creamos un orden económico internacional que se le ajuste con respecto a su proyecto. Ese mundo no lo hemos visto jamás. El liberalismo está actuando históricamente desde hace 2 o 3 siglos. No hemos visto el paraíso condicionado por eso. O sea, sería un ejercicio tan mesiánico como el de un maoísta que en los años 60 te estaba diciendo que había que sacrificar a 3 generaciones para llegar a la felicidad de este mundo. Lo que está haciendo, y la operación cultural me parece muy inteligente, es desacreditar toda conciencia externa que sea crítica, cuando en realidad los movimientos sociales siempre han necesitado conciencias externas críticas. Por lo tanto, y aquí plantearía un imaginario complementario, la necesidad de una vanguardia de la sociedad civil, que la sociedad civil genere una propia vanguardia, que no se parezca en nada al sentido vanguardista que había tenido, por ejemplo, el Partido Único, el Partido de Clase, que a la larga se ha revelado como contrarrevolucionario, se ha revelado como un partido que ha tendido a la fosilización, a ser incapaz de asumir las nuevas condiciones de la realidad. Ahora, una vanguardia de la sociedad civil estimulada por una acción de carácter cultural podría ser algo parecido a lo que en estos momentos podría necesitarse. Muy bien, pues muchas gracias.